regresar a Jerusalén. Dice, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Esa palabra se la está dando al remanente que regresa a Jerusalén, y por otro lado, a los que se quedan les dice que va a haber espada, es decir, guerras, hambre y pestilencia, que tiene que ver con enfermedad también, pestilencia, enfermedad, hambre y guerras. Entonces, y va a exterminar esa parte que tenía que ver principalmente con los que estaban en autoridad en Jerusalén. Básicamente, les decía, los que están en autoridad, aquellos que enseñaron mal, aquellos que yo les estuve hablando, me los va a llevar cautivos y no regresan. Y hay un remanente a los cuales doy una promesa, esos regresan con una promesa de parte de Dios. Esa es la parte que yo pude rescatar de esto, y que en mi vida, o en la vida, para mí es que Dios me puede llevar a alguna situación en la cual pareciera que no hay salida, en la cual voy a entrar en probablemente en un tema de prueba, seguramente, pero Dios nos da una palabra que Él nos va a sacar de ahí y nos va a regresar. ¿Sí? Sobre ti pondré mis ojos y les seré por Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, nosotros somos esa parte del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que yo rescato y aprendo de este capítulo 24. Algo que también ya no alcanza, por ahí lo leí, pero no lo recuerdo ahorita, que hace énfasis en que las dos cestas aparecen delante del templo. Pareciera ahí algo importante, no recuerdo qué leí por ahí, pero hay una descripción particular en ese punto, ¿sí? No sé si alguien quiere aportar algo sobre este capítulo 24, ¿no? Mariana, Magdalena,
por allá,
por allá.
Okay. O sea, empieza en orden, uno por uno.
Ok, Natalia. Del 24, nomás uno, sí.
Pues no, me llama la atención como pues otra vez era necesario que llegaran a este punto de que los tenían que sacar y que Dios iba a dejar, que dice lo de enviar sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. O sea, pues otra vez lo mismo, ¿no? Que decíamos que el pueblo de Israel tenía un círculo vicioso en el que pues siempre volvían al pecado, y como pues no había entendido, pero es algo que todavía seguimos viendo en la actualidad, o sea, tristemente es algo que seguimos haciendo todos.
No. Marcos, ¿tienes algún comentario del capítulo 24?
Sí, ese pues está cortito y es como está dando como una ejemplificación poética. Lo que más me llamó la atención fue el versículo 7, que no es como un detallito, que dice, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Lo que me llama la atención es nada más esa parte que dice, les daré corazón. O sea, no es si obtendrán corazón, o no es si hallarán corazón, es yo les daré corazón. Entonces me parece, pues algo de notar eso. Cuando hablamos del corazón, en este caso, en este contexto, ¿pudieras tú definirlo como conciencia, conocimiento, o como la mentalidad, digamos?
La voluntad.
La voluntad, ajá. Entonces, como dice, les daré corazones, o sea, les voy a... Ahora sí que los voy a hacer que me entiendan, digamos. Entonces, me llamó la atención, fue lo que más me llamó la atención de ese capítulo.
¿Nora, tienes algún comentario de tu capítulo 24, hermano Víctor?
Pues yo digo que es la balanza que hace de lo que vimos anteriormente, ¿no? De cuando
desobedecieron, sabes que los hijos chisillas y los hijos de ascendencia que desobedecieron, no hicieron las cosas de Dios, inducieron al pueblo mal. Entonces digo, voy a hacer esto, pues, como conocer. Entonces todavía te dio la oportunidad que le decía, ¿sabes qué? Y no está, digo, bueno, aparten a dos. Ahí tú lo voy a mandar acá a Dios, pero ellos, los que me sigan, lo voy a bendecir, lo voy a cuidar, y van a seguirme, y van a ver, los que no lo voy a hacer, que viene siendo, pues, este rey, todos los que decías, rey de Judá, y sus príncipes, los que lo sabían, que llegaron a esta tierra, y tomaron la tierra de Egipto. Y pues, la hermana, el Señor, ¿no? O sea, la separación, pues, de cuáles sí son los que voy a guardar, pues, y los que realmente los que ya voy a quitar.
Francis, ¿tú que te estudias en el 24?
A mí lo que en general del capítulo me llamó la atención es cómo, pues, Dios es justo, pero es justo en cuanto a que va a cumplir su palabra para bien de nosotros o para mal de nosotros, ¿no? O sea, en este caso ya el pueblo, pues, estaba muy sumergido en su idolatría, en sus pecados y en todo. Y vemos cómo desde el primer, pues desde todo Jeremías hasta ahorita, pues es esa constante. Y Dios en un capítulo pasado, no recuerdo qué capítulo era, que juró, no juró, se dijo por su nombre, o sea, lo iba a cumplir, o sea, le dolía que el pueblo no estaba cantando, pero de todas maneras, pues lo iba a hacer. Sin embargo, veíamos también en unos capítulos anteriores cómo Dios hablaba de un remanente, ¿no? Y aquí justo también, pues, lo está dando, o sea, pero me llama mucho la atención eso que menciona Marcos. O sea, ese remanente él lo iba a escoger, ¿no? O sea, porque dice, y les daré. Uh-huh. Entonces, es como que, pues, no, pareciera cuando dices esto, o sea, cuando vemos esto de que y les daré, como si fuera egoísta, ¿no? O sea, que no todos tuvieron esa oportunidad, pero no, o sea, si todos tuvieron la oportunidad, y Dios de muchas formas, de muchas maneras, como ya se mencionía, pues les decía que se volvieran, o sea, les daba el mensaje y no se volvían a él. Pero aquí, y les daré, pues es que él estaba escogiendo a los que se iban a salvar.
Aarón, a mí me llama la atención la parte de la fidelidad. Como dice Francis, creo que Dios es justo y que lo hemos visto. O sea, Dios dijo, si tú te vas tras los ídolos, tu castigo va a ser que las naciones van a venir y te van a llevar. Sí. Pero su justicia no se sobrepone a su fidelidad, porque la promesa era que Israel era su pueblo. Y entonces esta parte de decir, te vas a ir allá, porque tú decidiste, o sea, tú tomaste esas decisiones que te han llevado a que yo tenga que exiliarte, pero esto también va a ser parte del proceso por el que yo te voy a llevar, porque mi fidelidad también está ahí, y la fidelidad es, voy a cumplir lo que dije. Yo dije que tú eras mi pueblo, y entonces vas a ser mi pueblo. Vas a ir, porque es la consecuencia de lo que estás viviendo, pero te voy a hacer volver a través de esto. Y me llamó la atención que en Jeremías 29, que es un poquito más adelante, en Jeremías 29, el versículo 4, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad quise transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces me gustaba mucho eso cuando lo estaba estudiando, porque al final creo que tú y yo tomamos decisiones erróneas muy seguido en nuestra vida, y muchas de estas decisiones tienen consecuencias, pero no quiere decir que cuando estoy viviendo esa consecuencia de mi decisión errónea, Dios se apartó de mí. Sí, Dios ya me olvidó. No. Aun cuando yo haya persistido en esa mala decisión y me haya llevado a una consecuencia que me pueda doler, Dios sigue trabajando, porque como es justo, también es fiel. Y no es uno más que el otro. Sí, y aquí la cuestión es esta. O sea, les está diciendo a los que están cautivos, que pasaron un proceso de mucho dolor, ya que estás allá, pues multiplícate, ¿sí? Y busca la paz de la ciudad. O sea, en medio de la situación en la que estés, en medio de tu consecuencia que ya te tocó vivir y estás a lo mejor ahí sufriendo, pues sigue haciendo lo que te toca hacer. Sí, sigue, ahora sí que vuélvete a Dios y sigue sobre la consecuencia, ¿no? La consecuencia igual no se va a quitar, pero ten por seguro que Dios no te ha abandonado. Yo creo que eso es relevante.
Pues sí, el versículo 6 de este Jeremías 24:6 dice: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y volverélos a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, plantarélos y no los arrancaré. O sea, aquí estamos viendo la misericordia, lo que hablamos del amor de Dios, que Él escogió a los que iba a regresar, a los que les iba a dar esta sabiduría para que lo conocieran. O sea, vemos los hijos buenos, los hijos malos, pues el bien y el mal.
Ajá.
Yo sí lo veo, o sea, todo tiene consecuencias. A ellos los iba a exterminar. Pues cuando habían blasfemado, habían hecho las cosas no agradables a Dios. Entonces, hoy en nuestros días, pues debemos también tener consciente de que todo lo que hagamos pues va a traer consecuencias, lo que estamos diciendo. Dios ya, o sea, Dios nos escogió, pero también si nosotros, como ahorita estaba diciendo, si no permanecemos en Él, pues no nada más es creer, no nada más es estar por religiosidad o por lo que, o sea, es estar en Él, tratar de hacer lo mejor que puede uno hacer para agradarle, tener un estilo de vida que lo adore. Y pues aquí, la verdad, a mí sí me causa mucho, ay, pues, que Dios tuvo misericordia. Yo veo el amor de Dios ahí con ellos. Porque, pues, si Él hubiera querido, pues ya. Pues desterraba y
desaparecía,
pero ahí vemos siempre, en cada cuestión que pasa, en los pasajes de la Biblia, siempre vemos el amor de Dios, siempre, por uno. Y muchos dirán, pues, qué Dios tan malo, ¿verdad?, que extermina, pero pues, el mismo hombre, son consecuencias y son decisiones que el mismo hombre hace. Parece que, pues, aquí nos llama a tener cuidado y estar en las manos de Dios, haciendo lo agradable de Él.
Hermana Lina.
Yo, bueno, una pregunta. Dice, en el 6, son dos cosas, pero bueno, esa es una. En el 6 dice: y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. O sea, ¿qué se refiere cuando destruye y cuando arranca? Sí, o sea, ¿qué se está refiriendo? ¿Será a la oportunidad que le da al remanente y al otro, no?
No.
¿Y está hablando de...?
¿Dónde? ¿En qué versículo?
El 6.
Ah.
Yo lo que puedo entender de ahí es que cuando yo arranco de raíz, es que ya no voy a dar oportunidad a que se reproduzca. Se acabó. Yo puedo destruir por encima y puedo dar oportunidad a que haya renuevo.
Sí, aquí está diciendo los que los va a plantar y los va a dejar, o sea.
Exacto.
Los va a dejar que fructifiquen, los va a dejar,
sí,
a que...
Sí, entonces yo creo que está hablando aquí del remanente, ¿no?
Exacto.
Porque dice, sí, no los destruiré y los plantaré.
Está hablando
de plantar.
Exacto.
Y al otro
va a ser profundo, o sea, va a tener raíces profundas y va a estar cimentado en la palabra.
Es que, de hecho...
Sí, aquí está hablando de los que él escogió.
A los que escogió.
Es que, de hecho, aquí... algo que es reyes, pero había reyes. ¿Cuántos reyes fueron los que decían la voluntad de Dios? ¿Cuántos
reyes?
Pues
en ese momento.
Los reyes.
En toda la historia de
Dios. Este fue el último que me hizo caso, pero así como él ha sido un.
No, fueron.
Fueron como ocho. Todos los demás no, entonces ya fue el último que realmente hizo nada. Entonces Dios sí, realmente ya, ya está, incluso desde que Moisés, además que Moisés todavía, Señor, por favor, no, es más, desde Abraham, no, pero si hay 10, no, nada por ti, por uno, pero por no uno. Hay, o sea, si vemos la historia, Dios se cansó de decir, hey, yo soy su Dios, yo soy su Rey, yo soy el que soy, y nunca entendieron, y aquí ya, como que ya está, porque no entendieron, pero aquí se fueron, incluso se fueron a seguir otras religiones, o sea, otros dioses. Y aquí lo dice que está correcto, o sea, no seamos tan bíblicos en el sentido de que, ni tampoco que digamos aquel año, porque a mí me gusta mucho, y yo creo, porque no creo que todos, a menos que Dios sea la excepción, ¿verdad? Pero yo soy pecador y todo momento que estamos en el mundo, porque hay cosas. Nunca somos los grandes perfectos, que no pecamos, que no caemos. Pero Dios dice que lento para la ira y grande misericordia. Ajá. Entonces, aquí está diciendo la oportunidad a la gente que mejor conoció y se retiró. Y así conocemos mucha gente que nació en el Evangelio a veces y tratan de andar en el mundo. Hay gente que estamos ahí y venimos aquí, pero a veces vemos ciertas cosas y hay tropiezos. Pero tiene la misericordia de Dios. Pero aquí, sí, realmente sí, ya Dios dijo hasta aquí. Nada más que, como dijeron, pues cumpliendo con su palabra, pues pone un Dios, una estrategia, así lo voy a llamar literalmente, para que vea que no directamente él, sino fue por otro lado, pero él obedece con las consecuencias. Uh-huh. Las consecuencias en todo, a mí me llama la atención porque cuando yo empiezo a las cosas de Dios, que a veces el tiki le pregunto, que a veces no sabe contestar, y la sentí por otro lado, y le decía, oye, yo no entiendo cómo está, y me dijo un bautista. A ver, este fue José, perdón la expresión, le dio sida. Yo, ¿cómo está eso? Yo no sabía que era foto ni nada, pero lo daba a Dios y todo eso. Dice, no, es que mira, Dios perdonó, pero las consecuencias de la muerte, por el sida, por dar donde andaba, sí, no, sí. Esas son las consecuencias.
Sí, claro.
Pero yo lo perdonó, pues ya le lavaba y todo eso. Y es donde yo entendí, bueno, es un ejemplo literal, yo lo vi, yo entendí muchas cosas. Y así leyendo es como lo entiendo, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? Y aquí ahorita, actualmente en esta pandemia, Dios nos está hablando, y yo creo que ya un día le habló. Lo que pasa es que yo siento que todos los que estamos dentro de la iglesia, por un año, un mes, un día, 20 años, 30 años, 50 años, no sé, ya estamos dentro, ya conocemos la palabra de Dios, es que debemos volver a lo que tenemos que hacer, que la cosa que está diciendo Dios, incluso de la naturaleza misma. Y eso debemos entenderlo, ¿sí? Entonces Dios tiene misericordia, eso lo sabemos. Pero realmente no estamos haciendo lo que realmente quiere. Por ejemplo, yo antes oraba y por circunstancias dejó de orar. Si le cuesta más trabajo, entonces yo soy ejercicio, fui deportista. Y cuando ya uno es deportista, no le cuesta nada levantarse dentro de la mañana, correr y esto, y ya es parte de. Pero ya le cuesta, no hay que hacer eso, ya le cuesta un trabajo levantarse, correr y caminar. Y así es esto. En la lectura es lo mismo. Uno lee y le da sueño. Ya se practica la lectura y hasta pasan unas dos o tres horas. Entonces, eso es ejercitar. Entonces aquí Dios así es, ¿sí? Y cuando dice Jesucristo, o sea, dice, o estás o no estás, y así está, nomás que no lo entendemos. Así es, o estamos o no estamos, no, aquí no hay tibios. Y a veces estamos siempre tibios, que es lo que debemos de cuidar, que no seamos tibios, no seamos flojos. O si nos falta algo, echarle más, bueno. Más carbohidratos para poder funcionarla. Pero así es, o sea, aquí Dios ya acabó aquí, y la gente muchas veces acá dice, ay, es malo, pero uno tiene que explicarle que no es malo, el por qué, ¿sí? El por qué, y no es así. Pero la gente que no entiende nada porque no ve la Biblia, no, y a lo fácil agarra lo que él quiere y manifiesta las cosas en contra de Dios para manejarse estas cosas de que es malo. Pero Dios siempre ha sido misericordioso desde un principio.
Sí.
Es más, desde de todo de Adán.
Sí, ¿no? Ahí planeó la salvación, ¿no?
De hecho, sí. Y se regresa nada más a este comentario, si se regresa a Jeremías 1,
el versículo 10, dice sobre esto, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, es Dios hablando a aquel día, y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, y luego para edificar y para plantar, que es lo mismo que estamos viendo acá en Jeremías 24:6. O sea, en realidad es nada más cumplimiento de una promesa que ya había...
Que ya se había dado.
Sí, que ya se había dado.
Sí. Y yo aquí quiero agregar un comentario, perdón. Creo que ahí se refiere a lo que ya hemos hablado. Después de Jeremías sigue la deportación en Babilonia y luego regresan Esdras y Nehemías. Si leemos Esdras y Nehemías, hay un tipo de avivamiento en el pueblo.
Claro,
pero cuando leemos Daniel, en Daniel 9, si no me equivoco, Daniel, el libro que lee para contar los años que llevan en cautividad y saber que ya se va a terminar, es Jeremías. Entonces, en ese sentido es que Jeremías en su predicación destruyó, derribó, ¿por qué? Porque les está advirtiendo, les está diciendo, o sea, al final está destruyendo las mentiras que están ahí, está destruyendo todas sus falsas esperanzas, pero al mismo tiempo también está dejando una parte que va a traer esperanza a futuro para ese remanente que Dios escogió. Creo que en ese sentido es en la parte donde dice, lo voy a plantar, lo voy a edificar. O sea, estas mismas palabras que ahorita para ustedes son golpes, a futuro las vas a leer y vas a decir, órale, que de hecho es el capítulo que sigue, 25.
Sí.
Este,
o sea, que aquí, bueno, también entra la palabra donde dice, en una parte, que tendré misericordia de quien tendré misericordia.
Sí, claro. Sí, yo creo que sí. Sí, es parte de la predestinación, que es muy complicado, pero yo creo que
Hablando de lo que comentaron de Daniel 9, justamente Daniel leyó el libro de Jeremías para verificar si ya era el tiempo del cumplimiento, ¿sí? Para eso leyó el libro, y porque aquí es bien interesante algo, porque está hablando... En el 24:1 dice, después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró llevados estos vehículos puestos delante del templo de Jehová. Está hablando de la primera deportación, o sea, del primer grupo que fue llevado cautivo a Babilonia. Hubo tres grupos. Es el primer grupo, ¿sí? Y aquí lo que se me hace muy interesante, aunque Dios ha hablado, ya lo hemos visto, acerca del remanente, no habla tanto ni hace tanto énfasis en el remanente, pero aquí sí. Aquí sí, entonces aquí le está hablando, porque seguramente esos que fueron cautivos, pues está, que fueron cautivos y que temían a Dios y que buscaban a Dios, o sea, ese remanente que estaba ahí entre esos cautivos, porque entre esos cautivos estaba Daniel y sus tres amigos, ¿sí? Estaba mismo Jeremías, o sea, estaba siervos, hijos de Dios, vamos, gente que amaba a Dios, y seguramente iban diciendo, o sea, ¿por qué? O sea, porque a nosotros, ¿verdad? Si nosotros sí te amamos, si nosotros sí te obedecemos, si nosotros, o sea, seguramente iba esa angustia en el corazón de todos estos que... Y entonces Dios da esta palabra, ¿sí? Para consolarlos, ¿sí? Para decirles, no temas, o sea... De hecho, aquí en el 5 dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien.
¿A ellos los echó para bien?
Sí, o sea, a ese remanente Dios lo llevó a Babilonia, porque Caldea es Babilonia, los llevó, pero ahí los llevó a ellos para bien. Entonces, sí, pero les está recordando que cuál es el motivo.
Sí, porque cuando regresan a un Israel limpio de idolatría.
Exacto, y también otra cosa interesante es que Daniel va en este grupo. Daniel es un joven, aquí tal vez tendría 20 años,
16,
algo así, o sea, más o menos era un joven. Pero Daniel,
¿ya firma sus confesiones?
No, pero Daniel es el mismo que dice, ya es el tiempo de regresar. O sea, de lo que Dios prometió, ya es el tiempo. O sea, él salió, sí, pero estaba en espera de que ese tiempo se cumpliera. Esos 70 años que tengo que seguir en el siguiente capítulo.
De hecho, sí, parece que se empalma algo con Habacuc, Ezequiel y Daniel.
Sí, se empalman, pero Ezequiel escribe desde Judá. Ezequiel no está en Babilonia, Daniel está en Babilonia.
Estoy de acuerdo.
Sí, 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 contemporáneo.
Además, sí, recordemos que hubo tres deportaciones.
Sí, hubo tres.
Y entre cada deportación fueron como 10 años.
Como 10 años, sí.
Es como si ellos, pues, ni la debían ni la tenían, ni por estar ahí en esa ciudad, fueron llevados, pero no se cuidaron.
Pero Dios,
en ese plan de Dios,
Dios les hizo
en ese plan.
Y todavía además les promete que van todo a regresar y van a prosperar.
Exacto, todo bajo control. Aquí hoy te encontré el comentario de las cestas de higos delante del templo. Y dice que allí lo que está diciendo es que tenían algunos la confianza en el templo. Por eso hace la figura que ese templo estaba destruido. Y yo quiero entender en esa parte lo que decía ahorita la hermana Kikis, que a veces la religiosidad, nosotros pensamos que a través de la religiosidad estamos haciendo las cosas bien, somos esos hijos buenos. A través de la religiosidad nos escondemos en eso y no necesariamente. Yo creo que esto es bien importante rescatar. Y lo otro que yo no había reparado también lo que dice Aarón, digo Marcos, es Dios dice, te daré corazón. Así como lo que platicábamos ahorita de la gracia, yo te estoy separando. Yo soy el que estoy haciendo las cosas. Yo te estoy escogiendo. Aquí en Bona muy bien con lo que estábamos ahorita estudiando. Bueno, creo que eso sería lo más rescatable de 24, que Dios tiene un plan divino y que tiene promesa y que tiene cuidado de aquellos, sus hijos.
No, yo digo también, bueno, en los tiempos actuales, yo lo veo así. No estamos hablando de nosotros, nuestra familia, nosotros protestamos, tenemos algo, está bien. Pero lo peligroso de esto es que la gente está así en esos tiempos, o sea, allá afuera, o vemos en la tele donde no tienes trabajo, no tienes esto, yo te entiendo, yo esto, estoy de cartas y esto. En el periódico salen que el tarot, no sé qué, y hay anuncios en las. Allá, bueno, allá por el centro, allá, en bulevares, donde yo te digo, no es, o sea, creen eso. En la época de mi papá, pensé que llevaba gente donde que la limpia, no sé si todavía hay, pero hay gente que está. Ese es lo que dice, que todavía hay gente ahí. Y están refugiadas a lo mejor una religión que se llama, que está dentro del cristianismo, que es el catolicismo, ¿verdad? Pero están refugiados. Entonces, todos los que somos cristianos, que somos en Cristo, en Dios, estamos así, o sea, hay testigos de que vayas y eso, pero pegamos la voluntad de todos nosotros, eso va a ser la iglesia, o sea, no porque estemos aquí vamos a ser los elegidos, si hacemos la voluntad a lo mejor de nosotros, vamos, qué bueno que somos todos, pues somos. Pero en el mundo, hablando en el mundo, está pesado. Ahora, si nos vamos allá, a China, a Rusia, a Lima, a Arabia, o sea, está más difícil porque tienen otros dioses, entonces ese es donde, ese es lo que está diciendo en esos tiempos Dios. Y si estamos afuera en la canasta de los ciegos, pues, ahí tenemos que cuidarnos ya, la gracia que también Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque ya estamos ahí. Pero para mí es algo más tremendo, en un lugar fuerte del mundo donde todavía sigue la gente idólatra, que no ve en Dios ni en Cristo menos.
Y se refugia a la iglesia.
Hablando aquí de los higos buenos y de los higos malos, hablando de la religiosidad, justamente en el sentido positivo, los higos o la higuera representa esa prosperidad de Dios en el hombre, en el creyente en este tiempo y aquí en estos cautivos, en este remanente. Sí. Y en el sentido negativo, justamente representa la religiosidad, porque acordémonos que los judíos, ellos se creían rectos y se creían santos y se creían correctos, porque ellos, como hacían todos los ritos, ellos consideraban que eso era suficiente, que no tenían que hacer más. Sí, entonces aquí creo que este es el simbolismo de esas dos cestas. Sí, estos religiosos, y luego también una cosa interesante, se lleva a los dos grupos, sí, pero al grupo malo, dice el 9 y 10, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. O sea, esto es lo que va a hacer con ese grupo religioso, con ese grupo pecador, idólatra. Sin embargo, con el otro, con el de los hijos buenos, el que representa esa, esa presencia y esa prosperidad, este, dice que los va a edificar y los va a plantar. Y un ejemplo de ello justamente es Daniel, ¿sí? Y sus amigos, que llegaron y ocuparon un lugar de eminencia en Babilonia.
Delante de los reyes, sí.
¿Sí? Llega, entonces, este, ahí Dios hace una diferencia que también es importante observar, ¿verdad? Cómo Dios cumple su palabra.
Muy bien. Si gustan, pasamos al 25. Empezamos a leer 25.1. Mariana, si nos ayudas, por favor.
Sí. 70 años de desolación. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el cuarto, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo:
Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, fue a mí palabra de Jehová, y yo os he hablado madrugando y dando aviso, mas no oíste.
Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar.
Cuando decían: Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre.
Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal.
Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro.
Marcos o Natalia.
Por tanto, así ha dicho Jehová a los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras.
Natalia. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua.
Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara.
Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
Y será que, cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia
12.
Visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre.
Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones.
Porque se servirán también de ellos muchas gentes y reyes grandes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos.
15, Francis, por favor.
Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío.
¿Puedes ser 16, perdón? O Marcos, por favor. 16, Marcos.
Y beberán y temerán y enloquecerán, y a causa de la espada que yo envío entre ellos.
Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová.
A Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy.
A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo.
Y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra, los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdón.
A Edom y Moab y a los hijos de Amón.
a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar.
Y a Dedán, y Tema, y Bus, y a todos los que están al cabo del mundo.
A todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto.
A todos los reyes de Sinir, a todos los reyes de Edom, a todos los reyes de Media.
26.
Sí, no, pero... A todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos.
Les dirá, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros.
Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber.
Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y a vosotros seréis absueltos. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos.
Tú, pues, profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová bramará desde lo alto, y desde la morada de su santidad dará su voz. Enfurecido bramará sobre su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra.
Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: y aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra.
Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se enderecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra.
Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, no lloráis del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso.
Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño.
Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos.
Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová.
Dejó cual ancillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de sus años.
Bien, está bastante largo este 25. Bueno, aquí lo que yo rescato así en principio, lo vamos a comentar entre todos, es: para mí, simplemente Jehová está dando los tiempos en los que va a suceder el cautiverio, cuando regresan, y algo que estudiamos por ahí es que estos 70 años al final del día son simbólicos. Hay mucho simbolismo en estos 70 años, y se refuerza también cuando leemos más adelante Daniel. También hace énfasis, aquí me llamó la atención, en la parte donde dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Ahí en esa parte lo que está diciendo es: pues yo lo voy a usar, aunque es para maldición, no es que sea mi siervo para bien, simplemente lo voy a usar para maldición, ¿sí? Así es, y habla, lo voy a utilizar.
Me va a servir
para el propósito que tengo yo, exacto.
Eso es.
Y ya habla acerca también de Faraón en específico, como en otras naciones, pero Faraón en particular era considerado una deidad en Egipto. Entonces también por eso dice: y Faraón, a este también le voy a dar.
Entonces eran las potencias.
Exactamente. Entonces hace una digamos, como que es una cronología de todas las naciones, los reinos que están envueltos en esa idolatría, y cómo a cada uno de ellos les va a pues ahora sí los va a destruir a través de guerras, como dijimos, puede ser reiterativo con espada, con hambre y pestilencia. Entonces, esa es la parte que yo veo, simplemente Dios reforzando el mensaje de los hijos malos, diría así. Sí. Adelante, no sé si quieran algún comentario, Mariana, hermana Lina.
Es que fue muy largo.
Sí, no, está bien, le vamos a dar varias vueltas, hermana Kiki.
Pues a mí me llama la atención en el versículo que dice... de los molinos. ¿Cuál es el versículo? ¿Lo ves tú, Mariana?
Tío de muelas, me lleno.
Dice, y haré que perezca de entre ellos voz de voz y voz de día.
Sí, un cuidado de molino y luz de lámpara.
Sí, aquí está hablando ya de la desolación. Me cuida porque el molino y las luces se escuchaba siempre que cuando estaban trabajando. Dice que ya no los van a escuchar, ni la luz ya la van a ver, o sea, ya iba a ser la... Estaba hablando ya en forma... Lo estaba tipificando, pues, ya lo estaba profetizando eso de que, pues, no iba a escucharse ya este molino, ni iban a ver la luz, estaba ya la desolación.
Sí. ¿Nora?
Pues, que son varios puntos. Sí, aquí en el inicio, pues, está... pues otra vez reprendiendo al pueblo por esta falta de atención y por su idolatría que en la que perseveraron, y los está pues otra vez diciéndoles lo que va a acontecer. Sí, los manda 70 años a esa cautividad. Ahorita Jesús decía que esto es de los hijos buenos y de los hijos malos, pero ahí es otra cosa ahorita. La verdad es que aquí es como mucha historia, mucha cronología, está interesante, sí. La primera deportación se dio como en el año 605 antes de Cristo, la segunda como en el 596, y la tercera, la última, en el 586, que es donde ya prácticamente Judá queda totalmente desolada, sí, que ya ahí no queda nada. Y entonces muchos cuentan esos 70 años, decía Jesús, que eran simbólicos. Probablemente sí, o sea, bueno, sí son simbólicos, pero en este tiempo también fueron literales, sí, o sea, sí pasaron 70 años en esa cautividad, por eso Daniel revisa el libro, sí, para ver si ya está por cumplirse ese tiempo. Sí pasaron esos 70 años. Ahora, viendo varios comentaristas, algunos toman en cuenta los 70 años del 605, que fue la primera deportación hasta el 536, que Ciro, rey de Persia, que por eso les digo que es mucha historia, los decreta que los judíos pueden volver a su tierra y restaurar su tierra, ¿sí? ¿Por qué Ciro decreta eso? Bueno, porque este juicio que está aquí, que vemos aquí, de Dios contra todas estas naciones, Dios anuncia que va a destruir al rey de Babilonia. Ciro fue el rey que Dios utilizó para destruir a Nabucodonosor, o el reino de Babilonia. O sea, Ciro llega en el 539 con su ejército, conquista Babilonia, ahí están los judíos, y Dios le da gracia a los judíos con este rey Ciro. En el 536 él decreta esto, y entonces viene la primera, no recuerdo cómo se llama, la primera oleada de regreso, el regreso a Israel, el primer retorno de Babilonia a Israel, este retorno es con Zorobabel, regresan. Entonces muchos cuentan 70 años del 606 al 536, pero hay otros que cuentan del 586, que fue el año del último grupo que salió deportado, al 516. ¿Por qué al 516? Porque aunque se fueron en el 536, tardaron 20 años en reconstruir el templo. Entonces, para ellos, ya estar en su tierra y poder adorar en el templo a Dios, ese era el regreso realmente. No los 20 años que duraron. Entonces, sí hay ahí un juego de números, pero al final los dos dan el mismo tiempo, los dos dan esos 70 años. Y es muy interesante la historia. Aquí Dios está hablando, lo que decía Jesús, de los hijos malos. Pues no, aquí estas son las naciones que Dios utilizó también para juzgar a Judá. Sí. Y entonces sí las utilizó, pero ahora las va a castigar.
Ah, sí. ¿Sí? Porque tocaste esa.
Exactamente, o sea. Eso es así como que tremendo.
Sí, sí, ¿por qué me castigas?
Es tremendo. Sí. No, pero es que yo lo que pienso es que sí, Dios los usó, sí, pero ellos se ensañaron.
Sí, se pasaron.
O sea, se ensañaron. Y lo termina diciendo aquí donde termina, dice, bueno, dice, dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Sí, o sea, sí, ciertamente Dios los utilizó para cumplir sus juicios contra Judá, pero ellos se ensañaron en eso, en esa opresión y en ese mal que le hicieron al pueblo de Dios. Entonces, por eso Dios también hace esos juicios y los cumple, porque vemos, por ejemplo, esta conquista de Ciro de Persia. Y que después ese imperio de Babilonia se convierte en el imperio Medo-Persia. Sí. Pues.
No sé si tengas algún comentario, si me voy a decir, los 70 años tienen que ver con...
Ah, bueno, también hay comentarios de que esos 70 años también en un sentido simbólico se refieren al juicio, a los juicios de Apocalipsis. Sí. También no hay, pero bueno, ahí es mucha información.
Y también se supone que esos 70 años es porque habían pasado 490 años en los cuales...
90 semanas.
490 años.
Ah,
en los que sí. En los que no habían guardado el sábado de reposo.
Y el reposo de la tierra.
El reposo de la tierra.
Tenían que descansar cada 7 años y los judíos... No lo hicieron.
Exacto, entonces ahí también es bien importante porque ahora, como no descansaste la tierra, te saco de aquí, vas cautivo y descanso la tierra. Bien interesante.
Pero es especulativo, ¿no? Porque no hay realmente.
No, bueno, aquí dice, sí dice de los 490 años en función de que habían dejado, en que no habían guardado la ley en cuanto al
reposo. Pero ¿dónde lo encuentras en la Biblia?
No,
¿dónde encuentras que no lo guardaron? No, sí, lo tenían que guardar.
No, es un comentario. Es un comentario.
Pero es especulativo, sí. Entonces. O sea, no podemos saber, es especulación.
Sí, no, pero no es confirmado en la Biblia, es de lo.
Sí, es especulación porque no se puede saber.
Pero lo mismo que
sí, tiene que ver con la mujer ronquía, si quieres.
Sacan conclusiones.
Pues, no necesariamente. Tendríamos que buscar eso, ¿cierto?
Pues aquí está bien.
Sí.
No, describe, haz de cuenta como si fuera santo y seña y todo lo que les
tuvo pasado. Es que bueno, si nos vamos a
lo que tuvo que decir que era.
Si nos vamos a la historia universal, que a veces no leo ni la historia de México. No. ¿De veras?
Sí, claro.
Entonces, la historia universal, cuando llega uno que le estudia en secundaria, pues yo se le dijo a que me aburría y no me gustaba porque los profesores que daban me dormían. Pero al hacerse un estudiar con ese libro chiquito que antes veíamos, incluso aparecían figuras de los persas, la historia con, ¿verdad? Bueno, voy a tener que terminar aquí, pues, hermano. Es que es muy interesante para todos conocer, por ejemplo, la historia. En la historia universal, no específicamente hablan del pueblo de Dios, porque incluso hasta lo apartan y lo hacen un lado,
sí,
¿verdad? Pero si lo vemos cronológicamente, que los 70 años y todo eso, en la historia universal sí hablan que capturaron, que dominaron, que esto y luego que Ciro sí, domina este. Eso es una capirotada para mí en el sentido que recuerdo así, pero cómo se acaban. Pero yo estoy entendiendo ahorita, ajá, que Dios provocó eso, sí, para ellos mismos, los utilizó para castigar a su pueblo. Que si vemos históricamente, por ejemplo, aquí, más atrás, es que el pueblo elegido de Dios no entendía desde que, según el escrito, con Moisés y todo eso, con las tablas, y digamos, toda esa obediencia del diluvio, ¿sí? No hacían caso, o sea, ya no entendía. Entonces, todavía aquí, dice, todavía aquí les da chance, madrugaba, les decía que se arrepintieran, todavía y ni así, y, pero bueno, Dios va a cumplir. El Señor dice que va a cumplir. Y cumplió todo, ya este, históricamente, ya todo es lo que pasó, de qué hizo Dios, cómo hizo, y pues quemaron el castillo.
Sí,
sí. Pero sí es importante saber, porque a veces hay predicaciones que nos dicen X pastor, ¿verdad? Y hablan y dicen, y a veces nos quedamos, si no leemos, por eso digo, es interesante conocer, esto es la historia, lo que vamos a ver, porque a veces en México no sabemos, porque a veces también es importante saber en cuando nosotros, como religión, de por qué es católico y esto, la gracia que tenemos de Dios en nosotros, ¿verdad? Pero voy a verlo aquí, a nivel mundial, sí es interesante porque, precisamente ahorita, actualmente, mi punto de vista ahorita, y lo que decía mi suegro, que no entendía, y él decía mucho así, de las tribus, todavía el problema es en Alaska, todavía existe esto,
sí,
todavía está así, o sea, los hijos que rugen, que eso, ahí están todos separados, están en conflicto, Judá y todos ellos, actualmente, ¿sí? Y actualmente ahorita, ¿sí? Ahí, están con su en China, o sea, no creen en Cristo, la mayoría. Y las Biblias las discute, bueno, gente que ha ido a Israel y todas, que van a esa Tierra Santa, platica, ¿sí? Entonces, yo me revuelvo a lo que lo platican actualmente, a lo que me dice mi suegro, y a lo que estamos viendo, entonces, ahí es donde, entonces, esas son cuestiones precisamente para gente incrédula, o que son, sí, que no creen en Dios, ¿verdad? O que creen en Dios diferente, o que no las, entonces, son cosas que uno va aprendiendo para poder manejar precisamente en forma general, incluso la cronología, porque la cronología cuenta mucho en tiempos y espacios, momentos, para no confundirnos a veces en detalles del libro, porque tiene que también, por ejemplo, enemías, esto lo estoy comprendiendo yo, por ejemplo, porque a mí me encanta enemías, el remanente, entonces, ahí sale de la mano que cuando yo lloro enemías, bueno, ya estamos hablando de historia,
así es.
Que esa a mí me inspira mucho enemías, ¿sí? Y Esther. Pero ya es, viene siendo ya lo
último
de todo esto que pasó, que no entiendo el
cielo.
Sí,
es lo último.
De hecho, es el último. Son tres regresos. El primero es Zorobabel, el segundo es Esdras y el tercero es Nehemías.
Yo estaba ahí con Nehemías, estamos viendo lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasó?
Sí, sí. Aquí también es importante mencionar cómo se refiere a que hubo profetas, además de que venías hablándoles, que se convirtieran, o sea, no solamente fue Jeremías el que estuvo hablando, y 23 años menciona ahí que estuvieron hablando, entonces, por palabra no quedó, ¿verdad? Franci. Claro, ¿tú tienes algún comentario de este capítulo?
Yo nada más tenía una pregunta, pero...
¿Cómo Dios cumplió, verdad?
No, bueno.
¿No? Ok, Marco.
No, no te crees.
No, yo había visto, bueno, me llamó la atención nada más que usar la visión copa. Por lo que tengo entendido, que cuando habla de copa es hacer como referencia a un proceso en el contexto bíblico. Después de eso, lo que ya había comentado Francia, entonces no me acuerdo mucho, básicamente, o sea, Dios tenía un propósito en hacer todo esto que estaba pasando, no era nada más como, ahí está la consecuencia y a ver cómo le haces, y pues ya regresas cuando ya estés corregido.
No,
pero pues,
tiene un propósito.
O sea, existía un proceso dentro de todo esto que estaba pasando.
La copa es el juicio, ¿sí? Y
lo tenían que pasar.
Y lo tenían que pasar, por eso dice ahí, o sea, no, no es que no quieran beber, si no quieren, lo van a beber, porque los voy a pasar por ahí. Sí, sí,
exactamente, eso es bien interesante, ¿eh?
Eso, ¿sabes? Eso simboliza la copa, el juicio.
Y Dios, o sea, lo destruyó Babilonia, Egipto, y hasta la fecha. Hasta la fecha dice que no se iban a levantar otra vez.
Así es.
Pues nada más, esto yo, fuera de eso, creo que ya se comentó la mayoría.
Natalia.
No, yo traía el 25, me llamó mi atención eso que decías,
Está el rey, los siervos. Entonces aquí en la Biblia usa precisamente ese compartido con otros siervos, precisamente como te digo eso, al Señor de señores, de este, Dios, pues, nosotros somos siervos, sí, servidores de
servidor. Bien, pues si quieren ahí cerramos el capítulo. Vamos a orar.